Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, poder compartir con ustedes este tema tan bonito, muy especial y, bueno, muy real. El idealismo es contrario a Dios. Bueno, el tema es un tema muy bonito, toca un tópico que es tan fundamental para la formación y la creación de muchísimas corrientes filosóficas, políticas, religiosas en el mundo, y es la filosofía. El origen de la filosofía es la capacidad que el hombre tiene de poder pensar y razonar. El ser humano es el único ser creado que tiene esa capacidad del razonamiento y de la formación de las cosas abstractas. Los animales no se complican porque no tienen esa capacidad. Ellos no pueden razonar lo que no ven. Ellos son, pues, sencillamente seres que no piensan, ni mucho menos razonan. Simplemente viven y existen por, ahí sí que por puro instinto. Pero el razonamiento es una capacidad que Dios le dio al ser humano. El ser humano es el único que tiene esa capacidad de poder vislumbrar y poder interpretar y poder describir las cosas que ve y aún las cosas que no ve. La imaginación del hombre es tan profunda, es tan compleja como el mismo cerebro humano. El cerebro humano es de todas las partes del cuerpo y de toda la creación de Dios, quizás sea la parte más compleja de todo nuestro cuerpo. Es el único ser. Todos los demás animales tienen cerebro, pero la capacidad intelectual del ser humano es única, única. Entonces, el idealismo surge por la capacidad que el hombre tiene de formar ideales, de formar pensamientos, de razonar sobre cosas abstractas. Por ejemplo, imagínense, antes de que el hombre saliera afuera del planeta, a la estratosfera, pues los hombres se imaginaban un sinnúmero de formas de cómo era la Tierra. Fueron muy pocos los que en un momento dado tal vez pensaron que la Tierra pudo haber sido redonda. Platón fue uno de ellos, Aristóteles fue uno de ellos, pero estamos hablando de personajes que vivieron unos 300 años antes de Cristo. Pero de ahí por lo demás, la cultura griega, esos grandes imperios que hubieron, y aún aquellos, vámonos un poco más atrás, porque si hablamos del imperio griego, podemos estar hablando de unos 300 años antes de Cristo. Pero si nos vamos mucho más atrás, en aquellas culturas y aquellos imperios como el imperio babilónico, como el imperio medopersa, bueno, imagínense, son culturas antiquísimas, antiquísimas, como los egipcios, la cultura egipcia. Cada uno de ellos se formaba lo que se le llama la cosmovisión. ¿Qué significa la cosmovisión? Pues es la idea que puede tener algún pensador de cómo pudo haber sido el universo, cómo se formó el universo, cómo se originó el universo, si ya existía o no existía y cómo llegó a ser lo que es ahora. Esa capacidad de poder razonar y proyectar pensamientos, ese es un idealismo. Todas las religiones que existen, desde las más antiguas, todas ellas tienen un origen idealista. Absolutamente todas. Para haber hecho un ídolo, tuvo que haber habido alguien que formó su propia doctrina y que él dijo: este es el Dios que te creó, nosotros venimos del, bueno, qué sé yo, ¿no? Tantas ideas, por eso se llama idealismo, o sea, el ismo de las ideas. El mundo de las ideas. Pero eso es posible gracias a esa capacidad que Dios le dio al hombre de poder razonar. Imagínense que la palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso en el corazón del hombre el sentimiento de la eternidad. Por eso es que todos los seres humanos parten de la filosofía de la existencia y de lo que puede haber después de la muerte. Hay muchos argumentos de cómo se originó la vida, hay muchos argumentos de cómo es que existe el hombre, y hay muchos argumentos de qué es que hay después de la vida. Y cada una de ellas se formula a través de ese complejo capacidad de razonamiento humano. Pero aquí hay un origen terrible y tremendo. Dios le dio a Adán una capacidad, como ya se ha dicho en otras oportunidades, cuando Dios creó a Adán, lo creó como un ser perfecto, con una capacidad intelectual impresionante, maravillosa. Imagínense aquella cabeza sin la influencia del pecado. Bueno, yo pienso, ¿qué es lo que no pudo haber conocido Adán? Tenía la mente de Dios, tenía el pensamiento de Dios, conocía a Dios. Adán realmente fue único, no ha habido otro igual a Adán, de las criaturas creadas originalmente. Así que Adán tuvo esa capacidad, Adán tuvo esa gloria, esa dicha de haber conocido esa intimidad del pensamiento divino. Pero cuando viene el pecado, sucede un fenómeno terrible, hermanos, terrible. ¿Cuánto tiempo, cuántos años vivió Adán, o cuántos de la creación hasta la caída de Adán, cuántos años, cuántos siglos pudieron haber pasado? Esa relación noble entre Dios y Adán, pues la Biblia no lo describe. Sencillamente sabemos que Adán pecó, y después que pecó, sucede el fenómeno en donde se originan toda esa cantidad estrombótica de pensamientos idealistas. Y de ahí surgen, porque cuando el hombre pierde la relación espiritual con Dios, cuando el hombre pierde la conexión con Dios, entonces, hermanos, su mente, su cerebro queda a la deriva. Originalmente, cuando él tiene esa relación espiritual con Dios, pues hay una relación maravillosa, perfecta, excelente, exquisita con Dios. Pero cuando el hombre pierde la capacidad intelectual, no la pierde. Bueno, y si no, vea usted a su derredor, todo lo que usted tiene en su derredor. Los carros no es creación de Dios, la luz eléctrica no es creación de Dios. Todos los adelantos tecnológicos que usted ve, eso no es creación de Dios, eso es creación del hombre. Es la capacidad intelectual que el hombre tiene de poder aprovechar los recursos que tiene a su alcance. Esa es una capacidad increíble, fantástica. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el hombre pierde entonces esa relación espiritual con Dios, su mente, su cerebro queda a la deriva y queda a merced del diablo. Y aquí es donde se origina, hermanos, toda esa, ¿qué diría yo?, esa infinidad de teorías, y todas ellas fundamentadas en fantasías. Imagínense, los mayas decían que nosotros veníamos de una mazorca de maíz, pues. Y cada uno se formula sus propias ideas, y cada uno tiene sus propios pensamientos idealistas. Y el gran problema, mis queridos hermanos, es cuando la mente es controlada por Satanás. Entonces, se vuelve un absolutismo intelectual. Todos van detrás del intelecto. Todos van detrás del razonamiento humano. Todos van detrás de imagínense, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y llega ahí a predicar en Atenas, dice que los atenienses, lo único que ellos querían saber era algo nuevo. Y cuando le oyen a Pablo predicar sobre Jesucristo, y lo oyen predicar sobre el Evangelio de la salvación, y bueno, y qué cosa nueva es esto hoy, ven aquí, y lo llevan al Areópago. Y el Areópago era un lugar muy especial para los atenienses. Allí se juzgaban y se condenaban a los perversos, pero también allí se oía las presentaciones de los filósofos. En esa época eran muy famosos los epicúreos y los estoicos, dos corrientes filosóficas que influyeron de una manera tremenda. Pero el apóstol Pablo dice, si usted lee en el libro de los Hechos, dice que el apóstol Pablo enardecía su corazón al ver la cantidad de dioses que había en Atenas. El escritor, o el, ¿cómo le llaman? El que escribe las memorias de los reyes o de los césares, pues el que tenía Nerón, dijo de Atenas, de la ciudad de Atenas, dice, es más fácil encontrar un dios en Atenas que a un hombre. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refirió este escritor? Que habían tantos dioses en Atenas, habían tantos filósofos, que cada quien se había inventado su propio dios, que era más fácil encontrar dioses en Atenas que hombres. La filosofía, hermanos, es el desvarío del corazón del hombre. Así le voy a llamar. Es el desvarío del corazón del hombre, de la mente del hombre, influida por Satanás. Y de ahí es donde surgen, hermanos, tantos dioses, y se inventan la manera de cómo adorar a esos dioses. Y algunos eran sanguinarios. Imagínense el dios Moloch. Le ofrecían a los niños en una plancha de metal donde la ponían al rojo vivo y ahí echaban a los niños y achicharrándose y todos para que no se oyeran los gritos despavoridos del niño, sonaban tamboriles y hacían ruidos con zampoñas y todo para ahogar el grito de los niños. Ahora, detrás de Moloch tiene que haber habido un idealista que se inventó el dios Moloch y se inventó la forma para tener contento al dios Moloch. El idealismo, hermanos, no tiene nada que ver con Dios. Dios no es una idea inventada por el hombre. Dios no necesita que nadie lo invente. Dios existe, Dios es preexistente. Y cuando se le llama preexistente es que Él existe antes de que existiera todo lo que nosotros vemos. Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Él no tiene principio ni fin, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no es el invento, ni la idea, ni la ocurrencia, ni el idealismo de un ser humano. Por eso cuando Moisés le pregunta, Señor, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Moisés, solo diles, yo soy el que soy, me envía. Esa expresión original era una, solo eran letras, pero no vocales. Por lo tanto, no se podía pronunciar. YHW. ¿Cómo puedes pronunciar tú YHW? Dímelo, ¿cómo lo puedes pronunciar? No se podía, porque no tenían consonantes, no tenían vocales, perdón. Posteriormente es que se adopta el término Yahvé o Jehová, que quiere decir el preexistente. Así que Dios, mis queridos hermanos y amigos, Él no es el idealismo de un ser humano. Más bien, diría yo, el ser humano es la creación del pensamiento de Dios. Pero bueno, entonces, cuando el diablo, cuando se posesiona de Adán, entonces surge toda esa maraña de filosofías que hasta el día de hoy siguen afectando a muchos. A muchos. Porque la filosofía ha tratado de relegar a Dios a un simple pensamiento. ¿Sabe lo que dijo un ateo? Él dijo, Dios existe mientras haya hombres que crean que Él existe. Así que redujeron a este ateo, reduce a Dios al pensamiento del hombre. una verdadera obra de Satanás. Dios es antes de todas las cosas. Por eso él no tiene, como dice la Biblia, y lo vuelvo a repetir, él no tiene ni principio ni fin. Es el preexistente Dios. Ahora, los filósofos, bueno, pues reconocían a Platón como el padre del idealismo. Pero en esa época del apóstol Pablo, cuando se estaba todavía la gloria de Grecia, su ciudad, acuérdense, la ciudad de Atenas era la sede del imperio griego, él se dio cuenta de tantos dioses que habían. Y los epicúreos y los estoicos eran las dos corrientes más fuertes que había en aquella época. Y el principio de los epicúreos, la filosofía de los epicúreos, era que el placer, el deleite, la satisfacción de todo placer, sea de comida, sea de bebida, sea de sexo, sea de oído, sea de... La satisfacción de todo placer era la verdadera vida y la verdadera libertad y gozo. Entonces ellos centraban su principio filosófico de esa religión epicúrea, que el fundador de él fue Epicure, que existió más o menos por el año 340 antes de Cristo, durante el Imperio Romano, griego. Entonces ellos exaltaban el placer como la razón del existir del hombre y la verdadera y única razón de la felicidad y el origen de la felicidad. Pero por otro lado, estaban los estoicos. Y los estoicos, fue Zenón el fundador de ellos por el año 280 antes de Cristo. Este personaje, Zenón, otro gran filósofo, ese decía que la verdadera existencia del hombre y su origen en la felicidad era el ser capaz de poder resistirse a cualquier placer y no dejarse dominar por nada ni nadie. En otras palabras, era el orgullo, era la representación del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Ellos se creían los únicos. Por eso cuando alguien está siendo ofendido o maltratado o quiere ser sometido, pero mantiene una actitud así, soberbia, se le llama estoicismo, ¿eh? Estoico, no se demuda su rostro, él está así. Soberbio y altivo. A diferencia de lo que Dios pedía, ¿qué es lo que pedía el Señor Jesucristo? Sean mansos, ¿y qué? Y humildes. Y el placer que decía el Señor Jesucristo, no se pueden servir a dos señores a la vez. Huid de la carne, huid de los placeres. El apóstol Pablo decía a Timoteo, huye de las pasiones. Pero no, los epicúreos decían, busca el placer, busca la gloria. Por eso, la famosa diosa Diana, eso era una religión tremenda, con una influencia tremenda en aquella época. El templo de la diosa era un templo, pero especialísimo. ¿Pero saben ustedes qué hacían? Orgías sexuales. Esa era la veneración de la diosa Diana, y esa religión estaba cubierta por los epicúreos, buscando el placer, buscando la diversión, buscando todo lo que pueda darle un éxtasis a la vida, contrario a los principios divinos, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero entonces, hermanos, la filosofía trata de llevar al hombre a una condición de que Dios es simplemente uno de tantas filosofías. Dios es una ocurrencia más. Por eso este pasaje que aparece aquí, muy bonito, y dice el necio, en su corazón no hay Dios. Todos esos que se llaman a sí mismos ateos, ¿sabe qué es lo que son? Son unos perfectos ignorantes. Esos son. Y Dios en su gracia, y así como lo dice en ese pasaje, hay un pasaje donde dice, y Dios pasando por alto las ignorancias de los hombres, dice, ahora Dios nos habla a través de Jesucristo. Dios ha sido paciente con el hombre. El hombre, ya poseída su mente y e influida por el pensamiento de Satanás, entonces inventa y crea filosofías que le hacen creer al hombre que la fe en Cristo es una filosofía más. Entonces yo te presento otra filosofía, igual o mejor. Imagínese pues que Mahoma les ofrece, ¿cuántas? Yo creo que son 10 o 12 vírgenes en el cielo a todos los que se mueren, se inmolan. Esos kamikazes, esos se atan bombas en el cuerpo y se van a meter donde está el montón de gente y ahí apachan el botón y explotan. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la promesa que les hacen? Allá te espera Mahoma con 10 vírgenes solito para vos. Y sí, dicen los mensos, todo totalmente diferente. ¿Pero qué? Pero tratan de reducir la gloria del Dios eterno, lo tratan de reducir a pensamientos filosóficos de hombres perversos que no tienen a Cristo ni a Dios en su corazón, sino más bien son controlados sus pensamientos por el mismísimo Satanás. Todas las religiones del mundo, desde la creación del hombre hasta el día de hoy, hermanos, cualquier religión que no adore y glorifique al Dios vivo, proviene de Satanás. Óigame bien lo que estoy diciendo, aún, y ahora ya me contextualizo dentro del contexto moderno actual. Toda religión que no glorifique al Dios vivo y su base fundamental sea este sagrado libro, tiene un origen filosófico, carnal, humano y diabólico. Dios inspira, Dios ilumina, Dios abre los ojos del hombre para que comprenda qué es lo que Dios pide. Como dice el profeta, oh hombre, Dios, ¿qué pide Dios de ti? Él nunca pidió que le levantaran un templo. No, si en el desierto un tabernáculo llevaban. Dios nunca le dijo, él no quiso, y como lo dice el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos, Dios es espíritu, Él no necesita un templo para que le adoren, ni tampoco necesita manos ni hombres que le sirvan, cuando de Él es todo, y todo existe por Él y para Él. Si Él tiene hambre, no te va a pedir a vos que le des de comer, y si Él tiene necesidad, no te va a pedir el dinero, la gloria, el oro, la plata, y todas las cosas, los animales del campo, le pertenecen a Dios. Estamos envueltos, hermanos, en un mundo, en un mar de filosofías idealistas que han corrompido el corazón del hombre, haciéndolo que entre tanto bullicio de corrientes religiosas, hermanos, el hombre se pierde y se confunde. Entonces dice el necio en su corazón, y al decir necio, ¿sabe qué está diciendo? Ignorante. Dice el ignorante en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Sí, levantaron ídolos grotescos, violentos, agresivos, levantaron ídolos que lo único que buscaban, de ahí andaban los sacerdotes que vivían nadando en plata por todas las ofrendas que le daban a los sacerdotes de aquellos ídolos. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero ¿qué dice? Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Qué cosa más triste, hermano. De veras, el efecto del pecado en la humanidad fue terrible. Terrible, hermanos. De veras que lo que el diablo logró hacer, al haber inducido al pecado a Eva, wow, fue un desastre enorme. Todos se desviaron. Dios no encontró ni siquiera uno. Uno. Todos se desviaron. Todos se corrompieron. Y aún esos grandes hombres que en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de ellos, aún ellos de alguna manera fueron influidos. ¡Qué cosa más triste para Dios! De veras, estamos en medio de un mundo que es un mar de arenas movedizas. La gente está confundida. Por eso se cumple la profecía de Cristo, que en los tiempos del fin la gente iba a andar confundida, dice, por el bramido de la mar. Sí, ese mar se ha convertido en un verdadero mar de arenas movedizas, filosóficas, que llevan a los hombres de aquí para allá, y la gente se ahoga y no encuentran salida. Hay frustración, hay autodestrucción. Y dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué dice? Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Se hicieron necios. Ah, no, si todos esos filósofos, hermanos, miren por qué adoran y exaltan y elevan a un nivel casi de divinidad a esos grandes filósofos. Estoy hablando de Zenón, estoy hablando de Platón, estoy hablando de Aristóteles, estoy hablando de, bueno, de todos esos grandes hombres que los veneran y los tienen como lo máximo. ¿Por qué no piensan lo mismo de, por ejemplo, un Moisés que, inspirado por el Espíritu Santo, no por filosofía humana, sino inspirado por el Espíritu de Dios, escribe los orígenes de todo lo que existe hoy? ¿Por qué no consideramos a esta escritura? No, es que los hombres, los impíos, no disciernen. Y su necio corazón es entenebrecido. Y oyen la palabra, pero no la entienden. Los médicos ven cómo funciona el cuerpo del ser humano. Es una maravilla, es algo impresionante. Algo, bueno, que cualquiera dice, pero por Dios santo, ¿cómo es posible que esto sea producto de una casualidad o de una gran explosión? Viendo esa joya. No hay motores que activen los brazos, no hay sistemas hidráulicos que le inyecten aceite y que hagan que se mueva. No, es algo increíble, fascinante, pero no creen en Dios. Ellos creen que venimos de un ser unicelular y que la evolución fue dándose por millones de años hasta llegar a ser lo que somos. Homo sapiens. No, habría que cambiarle. Dejémoslo de homos, pero quizás cambiémoslo de sapiens. Algún día, quizás, cuando Dios creó a Adán, fue sapiens. Tenía la capacidad de pensar conforme Dios. Pero la verdad es que después perdió el razonamiento y se volvió un perfecto ignorante, poseído por Satanás. Ese ser que le ha metido cuanta corriente contraria a Dios existe. Y lo increíble, el hombre prefiere pensar que venimos de un gorila antes de pensar que venimos de la mano de Dios. Increíble, pero es la filosofía y ahí se hunden muchos. Así como dice en la carta, es como un mar de arenas movedizas. tratamos de salir de ella y cuando sentimos, nos vamos de nuevo. Pues dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Así que el hombre prefiere seguir la filosofía de un hombre menos que seguir la dirección del Espíritu Santo. ¡Qué triste! Y ahí estamos. Ahora sí, siguen surgiendo. ¿Usted conoció a este Steve Hawking? Un hombre, wow, que creó su propia filosofía de la existencia. Un científico de razonamiento abstracto tremendo. Pero este hombre dijo, Dios no existe. Así de simple. Y ahora vaya a ver usted, los escritos de Steve Hawking. ¡Wow! Es joya, es ciencia pura. Perfectos ignorantes. Esto es joya pura. Aquí están los orígenes. Y cada día, hermanos, conforme los hombres van haciendo cosas. Por ejemplo, imagínense la famosa teoría de la evolución de Charles Darwin. Esa ahora ya era teoría, ahora yo creo que ya la han relegado a saber a qué categoría. Tal vez un ensayo, ya ni siquiera llega a teoría. Porque todos los adelantos se vienen a descubrir la majestuosa creación de Dios. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Nunca a través de la filosofía alguien alcanzará el conocimiento de Dios. Nunca a través de la filosofía alguien alcanzará a conocer a Cristo y a Dios. Se irá confundiendo más y más. Yo conozco mucha gente, especialmente estos que han llegado a niveles de preparación cultural muy elevados. No, esos son pequeños dioses donde su razonamiento es el que vale, ¿no? La filosofía de fulano de tal, la filosofía de fulano, como dijo Sutano, como dijo Mengano. ¿Y qué es lo que dijo Dios de ti? Que eres un perfecto ignorante, necio. Tu corazón está entenebrecido y eres incapaz de entender la sencillez de la fe. Lo que vino a enseñarnos Jesús. Jesucristo vino a revelar al Dios viviente. El absolutismo ideológico es lo que está ahogando, asfixiando el razonamiento y la mente de la cultura moderna. Solo allí podemos encontrar la verdad. Solo en el idealismo, no todo lo demás, no, eso de la creación de Dios, no. Y dice, en esta sección que me gusta, muy bonita, dice, si seguimos pensando y razonando conforme a los cánones humanos, tomaremos en cuenta la única y absoluta verdad expresada por Dios mediante la fe. Nunca, por eso le digo, la filosofía nunca llevará al hombre al conocimiento de Dios, jamás. La filosofía humana hace que el hombre siga al hombre. Y entonces se cumple 666. La expresión máxima del hombre, haciendo a un lado a Dios. 666. Este es el número de hombre, dice la Biblia. Y si seguimos esa corriente filosófica, seguimos adorando a Dios y alejándonos muchísimo de Dios. Esta reconoce humilde y sinceramente un señorío. Y además de su estatus de calamidad y torpeza, decide reconocer a Dios como Dios. Esa es la fe. La fe expresada en Dios. Él nos va a llevar hacia un espíritu de humildad. No, vaya a ver usted los filósofos. No, los filósofos se sienten grandes, grandes señores, conocedores de todo. En cambio, Jesús nos vino a enseñar la humildad y la mansedumbre, el reconocimiento absoluto del señorío de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Él es el único Dios verdadero, a quien ningún ojo ha visto ni puede ver, pero que a pesar de su grandeza, se ha manifestado, se hizo hombre y habitó entre los hombres para traernos el Evangelio de la sencillez y de la humildad. Y dice este pasaje, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas que yo no puedo ver a Dios, Dios es Espíritu, pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿cómo es posible que esa planta respira? ¿Cómo es posible que de la misma tierra salen ahí, crecen las papayas, crecen los melones, crecen las sandías, ahí crece el trigo, pero es de la misma tierra? ¿Y por qué hay tanta diversidad? ¿Por qué no hay una sola planta y que dé lo mismo, porque viene de la misma tierra? No, ¿por qué esa diversidad tan hermosa, preciosa, única, especial, para llevarle al hombre un alimento, que sea el hombre que encuentre en la naturaleza el balance perfecto de la alimentación y mantener su salud? ¿Casualidad? ¿Cómo es posible que si yo como berro, pues ahí encuentro hierro? ¿Y si me como una zanahoria, pues voy a encontrar una vitamina muy especial? ¿Y si me como yo un mango, pues voy a encontrar en él vitamina C y voy a encontrar otras vitaminas? ¿Pero cómo es eso? Si viene de la misma tierra, ¿por qué una planta tiene más cualidades de tal vitamina y otras de otras? ¿Por qué? ¿Casualidad tú? A saber, de repente así comenzó. ¿Por qué? ¿Por qué no creer? ¿Por qué cuesta tanto al hombre confiar y creer que somos producto de la creación de un Dios maravillosamente sabio? Siendo entendida, dice, vuelvo a leerlo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. ¿Pero qué es lo que te hace pensar en otra cosa? La andanada de filosofías que invaden la tierra, haciéndote creer cosas diferentes a los que la palabra del Señor dice. Lo que tú tienes en la Biblia no es filosofía. Lo que tú tienes en la Biblia, yo le voy a llamar revelación de Dios. Esto no es filosofía. La Biblia es clara cuando dice que todos los escritores de los 66 libros de este bendito libro fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No fueron inspirados por el diablo, ni tampoco es el razonamiento de un ser humano, sino que es la inspiración del Espíritu Santo en los escritores. Y dice además la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia filosofía, en tu propio razonamiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mi amado hermano y amigo que escuchas esto, yo te puedo asegurar que el conocimiento de las Sagradas Escrituras salvará a millones y millones y millones y millones de creyentes. Pero ni una tan sola filosofía humana podrá hacer libre al esclavo de vicios, al esclavo de placeres, al esclavo del orgullo y de la vanidad. Nunca la filosofía humana podrá romper las cadenas que el diablo pone a los hombres. Jamás. Pero el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento de la Biblia me lleva a la fe, a la esperanza, y me permite adquirir el poder glorioso del Espíritu Santo, el cual me permite ser más que vencedor en medio de las batallas. Por eso, como dice el último pasaje bíblico, el cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a la encarnación de Dios en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La filosofía o el idealismo siempre irá en totalmente divergente, contrario al sentido de la palabra de Dios. El pecado es una desobediencia. Cualquier pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios. Lo que Cristo hace es restaurar. Él te permite el perdón. Él te permite el arrepentimiento. Y Él te permite alcanzar la vida eterna. Pero esto lo encuentras en las Sagradas Escrituras. Insisto, no en la filosofía cristiana, sino en la palabra bendita de Dios. Deja que ella haga el milagro en tu corazón. Yo sé que el diablo nos mete muchas ideas. Ahora está muy común que muchos hermanos se estén metiendo, yo le voy a llamar, a una filosofía llamada filosofía hebrea. ¿Sí? Muchos están siguiendo. Ojalá estuvieran siguiendo la palabra de Dios, pero no. Están siguiendo doctrinas tergiversadas de la palabra de Dios. Porque si nosotros leemos con mesura y con cuidado las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todas ellas van a parar a un punto: Jesucristo. Todas ellas advertían del Mesías. Todas ellas advierten de la salvación a través de Jesucristo, del Mesías. Pero el judaísmo está en contra de Cristo. Lo niegan. Entonces es una filosofía, no es una revelación. Tenga cuidado, hermano. Aquí está la verdad. Ámela, defiéndala y sométase a la voluntad de Dios. Claro, esto es voluntario. Yo no lo puedo someter a usted y obligarlo. Usted tiene que obedecer. No. Ruéguele Dios, Señor, abre mis ojos. Señor, revélate a mi vida para que yo pueda un día, Señor, amarte y seguirte hasta el final. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a todos. Hermano, por favor, crea que lo que usted tiene en sus manos, este bendito libro, no es idealismo. Son verdades reveladas por el mismísimo Dios a sus siervos. Este libro contiene miles de años en su contenido espiritual, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ninguno de los hombres entre ellos, fueron pocos los que se conocieron entre ellos. Y sin embargo, la coincidencia que hay entre los que escribieron el Antiguo Testamento versus los del Nuevo Testamento es increíble. ¿Qué nos hace pensar? Que los que escribieron el Antiguo Testamento fueron inspirados por el mismo que inspiró a los del Nuevo Testamento. A eso se le llama unidad de revelación. Que Dios nos ayude. Valore lo que Dios nos ha dado. Valore, hermano, lo que usted tiene. Y no deje que el diablo le meta tontas y necias y absurdas filosofías modernas o antiguas, no importa, pero ninguna filosofía te va a llevar al Dios vivo, sino a Satanás. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y de veras, tenga cuidado con lo que oye, tenga cuidado con lo que escucha. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mejor llénese más de Dios, llénese del Espíritu Santo, escudriñe la palabra de Dios. Aquí, hermano amado, aquí está toda la verdad. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que pasen una linda noche. Amén y amén.